more than 5 years. Hackers largely operating in
autoridades estadounidenses desmantelan red de hackers que robaba información financiera confidencial. El secretario de Estado John Kerry considera que el dólar podría dejar de ser la moneda de referencia mundial si el Congreso no aprueba acuerdo nuclear con Irán. Y el Departamento de Estado niega acusaciones hechas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot y Lali Trovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Autoridades federales estadounidenses anunciaron el desmantelamiento de una red de operadores financieros y piratas informáticos o hackers que se lucró durante años invirtiendo en la bolsa de valores empleando información privilegiada robada en Internet. 9 personas han sido acusadas de formar parte de la red, de los cuales 5 fueron detenidos la mañana del martes en los estados de Georgia y Pensilvania, y los otros 4 viven en el extranjero y se han cursado órdenes internacionales de búsqueda y captura. Paul Fishman es fiscal del distrito de Nueva Jersey.
For more than 5 years, hackers largely operating.
Durante más de 5 años, piratas informáticos operando principalmente desde Ucrania penetraron reiteradamente la red y los servidores de las publicaciones MarketWire, PR Newswire y BusinessWire, 3 de las principales compañías proveedoras de servicios de publicación de noticias. En ese periodo de 5 años, empleando una variedad de servicios de técnicas de piratería cibernética y tácticas que incluyen ataques físicos, inyecciones de ataques SQL y correos engañosos, esos piratas robaron más de 100,000 piezas de información confidencial antes de que fueran publicadas. Los hackers fueron implacables y muy pacientes. Jay Johnson, secretario del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, también se refirió al caso. Este caso pone nuevamente de manifiesto no solo la buena labor del servicio secreto en delitos cibernéticos y en la investigación de los mismos, sino también que es testimonio de cómo podemos y debemos cooperar a nivel federal en la investigación y enjuiciamiento de una actividad delictiva muy sofisticada. Joe Clancy es director del servicio secreto.
Countering cyber threats is a critical priority for the Secret Service.
Enfrentar delitos cibernéticos es una prioridad fundamental para el servicio secreto, debido a la sustancial amenaza que representa para los sistemas financieros y de pagos de la nación. Durante más de 30 años, el servicio secreto ha permanecido al frente de la investigación global de delitos informáticos, desarticulando empresas organizadas transnacionales de delitos cibernéticos y protegiendo la infraestructura financiera de Estados Unidos. Entre las empresas afectadas por estos delitos figuran Home Depot, Ford, Delta Airlines, Netflix, Boeing, Hewlett-Packard, DuPont y Viacom, según los investigadores que también siguieron el rastro de otros piratas informáticos en Rusia. Durante los registros practicados en las últimas horas del martes, las autoridades han incautado al menos 17 cuentas bancarias con 6 millones y medio de dólares y otras propiedades inmobiliarias valoradas en más de 5 millones y medio de dólares, según informa la agencia EFE. Si Estados Unidos se aleja del acuerdo nuclear alcanzado con Irán el mes pasado en Viena y exige que sus aliados cumplan con las sanciones de Washington, el dólar pronto podría dejar de ser la moneda de reserva del mundo, dijo el secretario de Estado John Kerry. ¿Podrían imaginarse ustedes tratar de sancionar a Irán después de persuadir al P5+1 para que impusiera sanciones contra el régimen de Teherán a fin de obligarlos a sentarse en la mesa de negociación? Y cuando lo hacen, no solo vienen a la mesa, sino que aceptan un acuerdo y nosotros, a cambio, vetamos esa negociación y luego les decimos: ustedes de cualquier manera tienen que obedecer nuestras reglas sobre las sanciones. Esa, estimados amigos, muy rápidamente, a los empresarios presentes les digo, esa es una receta para que el dólar estadounidense deje de ser la moneda de reserva del mundo, algo que ya parece estar burbujeando por allí. Cuando escucho que un senador o un legislador se pone de pie y dice, bueno, debemos lograr un mejor acuerdo, vamos a parar esto y nosotros vamos a negociar y vamos a lograr un mejor acuerdo, eso no va a ocurrir. No hay un mejor trato que lograr porque George Bush, y a su favor en 2003, trató de lograr un mejor acuerdo. Y a su favor en 2008, intentó alcanzar un mejor convenio. Y lo que ocurrió en ambas ocasiones fue que Irán pasó de 103 o 104 centrífugas a tener 19,000. El secretario de Estado Kerry agregó que sería imposible para Irán, bajo el acuerdo nuclear entre Teherán y las grandes potencias, crear un programa secreto para desarrollar combustible atómico sin que Estados Unidos sea capaz de detectarlo. Una vez más, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que detrás de las protestas que se han registrado en el país por el fenómeno del desabastecimiento de insumos básicos está un plan desestabilizador de Estados Unidos y la oposición que él mismo denominó Plan Buitre.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el Comando Sur habría colocado funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas para promover acciones desestabilizadoras contra el país sudamericano.
Desde el imperio estadounidense, desde el Comando Sur, así lo digo, tengo pruebas como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía de violencia.
Los comentarios de Maduro llegan mientras ambos gobiernos intentan mejorar las relaciones bilaterales. Sin embargo, la nación sudamericana continúa sumida en lo que expertos califican como una compleja crisis económica caracterizada por una galopante inflación y severos problemas de desabastecimiento. A este respecto, el encuestador Eugenio Escuela, en diálogo con La Voz de América, asevera que el gobierno intenta justificar su fracaso en un tercero.
Ya sean los enemigos externos o internos, pero la real situación de lo que está ocurriendo en Venezuela viene dado por las políticas anteriores que tomó el anterior presidente Hugo Chávez en relación a destruir la producción nacional.
De igual forma, el analista político Eduardo Martínez agrega que este llamado plan buitre es una estrategia del gobierno de huir hacia adelante para evadir responsabilidades.
El gobierno venezolano se ha encargado personalmente de desmontar la economía venezolana. Tenemos una economía, tenemos un comercio de sobrevivencia. Tú compras lo que consigues al precio que consigues porque no lo vas a conseguir en más ninguna parte.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos no ha recibido ninguna invitación del gobierno de Venezuela, afirmó este martes el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner. El portavoz respondió de esa manera a preguntas de periodistas respecto a una supuesta comisión especial venezolana que, según el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniría pronto con funcionarios estadounidenses para discutir la presunta presencia de agentes de Estados Unidos en la representación diplomática de Washington en Caracas para desarrollar un plan contra la nación suramericana. No hemos recibido una invitación para sostener una reunión con funcionarios venezolanos para discutir, y cito textualmente, el plan buitre. Pero estas son falsas acusaciones. Nosotros no estamos promoviendo disturbios en Venezuela, no estamos tratando de socavar la economía venezolana. Nosotros compartimos sólidos lazos entre nuestros pueblos y compartimos una de las más largas relaciones diplomáticas en el hemisferio. Y aparte de eso, conversamos regularmente con funcionarios del gobierno de Caracas. El lunes, agencias de noticias internacionales citaron al presidente Nicolás Maduro en una reunión del Consejo Político del ALBA, diciendo, tengo pruebas de cómo el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios en la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela para dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía y de violencia. Tanto dichas agencias como la oficialista venezolana de noticias informaron que Maduro afirmó, y citamos, en los próximos días se va a instalar una comisión con el gobierno de Estados Unidos y les presentaremos las pruebas. El mandatario siguió diciendo, el plan buitre que se ha lanzado desde la derecha, desde la oligarquía, y lo tengo que decir por Venezuela, desde el imperio estadounidense, desde el Comando Sur, y así lo digo. Según la agencia EFE, Maduro además aseguró que este supuesto plan pretende no solamente atacar la llamada revolución bolivariana, impulsada por el chavismo en Venezuela, sino también contra los procesos progresistas y revolucionarios de América Latina. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3. La la la, whatever. La
la la, it doesn't matter. La la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Michelangelo. Know a lot about him. Life's work, political aspirations, him and the Pope.
El primer aniversario de la muerte de Robin Williams el martes fue recordado por familiares, amigos, colegas y fans en las redes sociales. Uno de los homenajes más destacados fue el de Sarah Michelle Gellar, que trabajó con Williams en la serie de televisión de Crazy Ones. Sarah subió en Instagram una foto del banco del parque de Good Will Hunting con una cita de Ralph Waldo Emerson y termina diciendo: "Tú triunfaste, RW". El 11 de agosto es también una fecha memorable para los fans del músico argentino Gustavo Cerati, entre ellos el buscador de internet Google, que le dedicó un doodle donde Cerati aparece en una imagen animada tocando la guitarra, mientras a su lado izquierdo se leen sus icónicas palabras: "Gracias totales".
Siguen hasta hoy. Gracias totales.
Cerati, quien murió en septiembre de 2014, hubiera cumplido 56 años este día. Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajarán juntos de nuevo en una película de Paramount que se llamará Devil in the White City, basada en un libro de Eric Larson, una historia verídica sobre uno de los asesinos más prolíficos en la historia de Chicago, H.H. Holmes.
Tracy, this is Suzanne Hocker, the NBC therapist.
Who's crazy, me or Ann Curry?
El accidente en el que resultó herido el comediante Tracy Morgan en junio de 2014 fue causado por el cansancio y el exceso de velocidad del conductor del camión que chocó contra la limusina de Morgan, dijeron el martes investigadores federales, quienes agregaron que las lesiones sufridas por el artista y otros pasajeros de la limusina, incluido el cómico James McNair, quien falleció en el accidente, se debieron a que ninguno estaba usando cinturón de seguridad al momento del choque. La banda sonora de la película Descendants del Disney Channel, Rotten to the Core, encabeza la lista de los 200 más populares de Billboard.
You're going to be crowned king next month.
I've chosen my first official proclamation. The children of the Isle of the Lost should be given a chance to live here in Ordon.
Descendants, un filme de fantasía sobre los hijos de algunos de los más conocidos villanos y villanas de los dibujos animados, vendió cerca de 42 mil unidades en su primera semana en el mercado, informó Nielsen SoundScan. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Sebastián Arcos Casabón, quien es experto en estudios internacionales y analista político, sobre el acuerdo nuclear entre Irán y las naciones del P5+1.
Bueno, hay una campaña intensa por parte de la administración del presidente Obama para demostrar que este acuerdo que se ha logrado con Irán es el mejor acuerdo posible considerando las circunstancias. Y la campaña se extiende a, por supuesto, la prensa, opiniones, comentarios de expertos que favorecen la posición de la administración, pero sobre todo hay una campaña por detrás del telón muy intensa, la más intensa de todas, en el Congreso, para convencer a los miembros del Congreso del Partido Demócrata a que se mantengan en apoyo al acuerdo y a la posición de la administración de que este acuerdo es lo mejor que se podía haber conseguido. Hay muchísimas dudas, tanto en la opinión pública como en el mundo de los expertos en relaciones internacionales, y también, y más preocupante para la administración, en el Congreso. Y es preocupante porque el Congreso al final es quien va a decidir en un voto si está de acuerdo con aceptar este acuerdo con Irán como viable o no. En caso de que no lo acepte, tendría que ir entonces a un veto presidencial, lo cual siempre es incómodo.
Seguro. Licenciado, ¿usted está de acuerdo con las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que si no se alcanzaba este acuerdo, la única solución era una guerra?
No, eso no es necesariamente cierto. Eso parte del argumento, un argumento muy viejo que pertenece además a la escuela realista de relaciones internacionales, de que cualquier negociación debe estar siempre respaldada por la posibilidad creíble de una amenaza militar. O sea, de nada vale negociar con un país o un estado, como en el caso de Irán, que ha decidido tomar un camino específico, en este caso la búsqueda de un arma nuclear, si no se puede respaldar esa negociación diplomática con una amenaza creíble de una intervención militar. Y de eso se trata. Pero la alternativa no es necesariamente blanco y negro. Hay muchos que argumentan, en este caso Francia, que es uno de los participantes en el grupo de negociadores, siempre estuvo argumentando que era preferible mantener a Irán sentado a la mesa de negociaciones, continuando estas negociaciones diplomáticas con las sanciones económicas y militares en funciones, y esa era una alternativa mejor a un acuerdo que no fuera satisfactorio y no era necesariamente la decisión entre acuerdo, cualquier acuerdo, o guerra con Irán. O sea, esta dicotomía no es necesariamente como la presenta la administración.
A propósito de las otras naciones que participaron en la negociación, pareciera ser que ninguna de ellas está realizando la ofensiva de Estados Unidos para convencer a la comunidad internacional. ¿Cómo observa usted esto?
Bueno, es que ninguna de estas naciones tiene que pasar el acuerdo por sus respectivos parlamentos, como en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es quien único tiene que hacer esto, porque es una rebelión, esencialmente, de un Congreso republicano que no confía en las habilidades negociadoras del presidente Obama y, por lo tanto, trató de poner barreras a la posibilidad de un acuerdo apresurado, de un acuerdo que no fuera completo. Y, por cierto, no eran solo representantes republicanos, los hubo también demócratas que apoyaron. Exacto. Esta maniobra para forzar al presidente a una revisión por parte del Congreso, fundamentalmente del Senado, que es quien tiene esa atribución de acuerdo a la Constitución norteamericana.
Sebastián Arcos Casabones, experto en estudios internacionales y analista de asuntos políticos. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que un telescopio solar que tiene el potencial de darles a los científicos la habilidad de pronosticar el impacto del Sol sobre los satélites y sistemas de telecomunicaciones será el más grande en el mundo cuando se inaugure en 2019.
Cuando se haya completado este telescopio solar será el más grande en el mundo y dará a los científicos una oportunidad para estudiar el Sol con una claridad sin precedentes, además de pronosticar impactos sobre los celulares, satélites y comunicaciones. Dick Hist está siendo construido en la cima del cráter más alto de Maui, en Hawái, con un sistema óptico avanzado y un espejo primario de 4 metros de diámetro. Será el equivalente de un laboratorio astrofísico, ayudando a los científicos a ver exactamente lo que sucede en la superficie del Sol cada día en el momento en que sucede.
Hay que entender realmente los procesos físicos fundamentales para que eventualmente sea posible pronosticar el tiempo solar y del espacio. Ahora no entendemos lo suficiente como para poder desarrollar habilidades predictivas como tenemos aquí en la Tierra.
El tiempo espacial se refiere a las explosiones de la masa coronal del Sol que ahora solo son visibles durante los eclipses solares. Una de las características que dan la precisión al telescopio es que rota menos del diámetro de un cabello para compensar por la rotación de la imagen solar en el transcurso de un día. Esto es de una inmensa importancia, ya que en estos momentos los científicos no tienen forma de confirmar si sus conjeturas son precisas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los cuentos a la hora de dormir forman parte memorable de nuestra niñez. Nuevas investigaciones aseguran que leerle a sus niños antes de dormir impacta el desarrollo de múltiples zonas de sus cerebros.
Los cuentos a la hora de dormir son más que simples rutinas para los niños. Un nuevo estudio de la Academia Estadounidense de Pediatría revela exactamente cómo estos pequeños cerebros responden a los cuentos de hadas y el impacto potencial que pueden tener en sus imaginaciones. Los científicos observaron a niños entre las edades de 3 y 5 años para ver cómo la lectura antes de dormir afectaba sus cerebros. Utilizando imágenes de resonancia magnética, se enfocaron en áreas asociadas con la lectura, memoria y comprensión. Los estudios encontraron un aumento en la actividad en las partes del cerebro asociadas con lenguaje y visión. Hipnotizados por la narración, los chicos fueron capaces de ver o imaginar lo que sucedía, aunque no podían leer las historias. Los hallazgos tienen implicaciones importantes para padres e hijos por igual. Los cerebros de estos niños son más elásticos durante los años antes del jardín de infantes. Así que, padres, lean a sus hijos, ya que no solo mejorará la relación filial, sino que además puede también ayudar a expandir profundamente su imaginación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, se multiplican los arrestos en Ferguson, Missouri, y la ciudad se niega a dormir en paz. El estado de emergencia declarado por las autoridades ha exacerbado los ánimos de los manifestantes.
Casi 2 docenas de personas fueron arrestadas en Ferguson durante una noche pacífica. Esta vez no hubo tiroteos, robos o saqueos, como sucedió el domingo. Tampoco se usó gas lacrimógeno y ningún policía o persona fue herida. Un claro contraste después de las balaceras del domingo. Tyrone Harris, de 18 años, está en condición crítica después de que le disparó a agentes y ellos respondieron de la misma manera. Sin embargo, cientos siguen protestando y un año después de la muerte de Michael Brown a manos de un policía blanco, muchos creen que el comportamiento de las autoridades es el mismo.
No mucho ha cambiado sobre cómo la policía reacciona ante nosotros y cómo se portan con nosotros.
Esta semana en Ferguson, manifestantes bloquearon el tráfico y el lunes al mediodía 60 personas fueron arrestadas, incluyendo un importante líder de los derechos civiles por bloquear la entrada a una corte en San Luis.
Dicen que lo que estamos haciendo es excesivo, pero la muerte de Michael Brown sacó a la luz un problema que ha sido ocultado.
Y no son solo los manifestantes los que siguen descontentos. Líderes en la comunidad también afirman que algo tiene que cambiar.
Tenemos discriminación que está bien documentada. Tenemos retos que están bien documentados. Solo hemos visto cambio en la superficie. No hemos visto cambios estructurales.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
A 2 días de la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana, se acentúan los cuestionamientos al histórico paso dado por la administración Obama.
En la carta, el aspirante a la presidencia y senador republicano Marco Rubio le pide al secretario de Estado John Kerry que aproveche su viaje a La Habana este 14 de agosto para exigir la libertad y los derechos del pueblo cubano.
Durante sus reuniones con funcionarios cubanos, debe exigir que todos los presos políticos sean liberados. Durante su visita, debe reunirse con los líderes valientes que luchan por llevar la libertad a Cuba e invitarlos a la ceremonia de apertura de la nueva embajada estadounidense.
Mientras tanto, en la Isla Nación, la expectativa crece por el tan esperado momento en el que la bandera estadounidense ondee en su nueva embajada, aunque las barras y las estrellas ya se ven por todas partes en las calles de La Habana.
Yo uso la bandera americana porque los americanos respetan la cubana igual que nosotros los americanos.
Y con estas nuevas relaciones puede ser hasta que se levante el bloqueo.
Pero no todos en la isla son tan optimistas. El disidente y activista Elizardo Sánchez teme que la nueva política no colme las expectativas del pueblo cubano.
El gobierno de Cuba se niega a hacer las reformas tan urgentes que necesita Cuba en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y hasta culturales. Aún después de la apertura de embajadas, tendremos nosotros al interior de Cuba la misma situación, si es que no empeora.
Como muestra de ello, Sánchez denuncia los continuos arrestos de disidentes por motivos políticos. Tan solo este fin de semana, unos 90 fueron detenidos durante una manifestación en rechazo al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Investigadores de Ciudad de México viajarán al estado de Veracruz para interrogar al propio gobernador del estado debido al asesinato de un fotoperiodista y de cuatro mujeres en la capital mexicana.
El gobernador del estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, será interrogado sobre el reciente asesinato de 5 personas en la capital del país, según dijo el alcalde de Ciudad de México.
La información que solicitamos está ahí a disposición de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En la conversación telefónica, él reiteró que hay una disposición para ofrecer datos por parte del gobierno del estado.
Los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa y otras 4 personas el 31 de julio en un apartamento en el centro de la Ciudad de México han provocado protestas por organizaciones de libertad de expresión y activistas de derechos humanos. Espinosa, que trabajaba para el semanario Proceso, había buscado refugio en la capital a principios de este verano, diciendo que había sido seguido y amenazado en el estado oriental de Veracruz. En una carta a Mancera, en el sitio web del gobierno del estado, Duarte escribió que su gobierno estaba a la disposición absoluta de las autoridades. Si bien las estadísticas oficiales de mortalidad entre periodistas varían, la organización Artículo 19 ha dicho que Veracruz es el lugar más peligroso para la libertad de expresión en América Latina. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
El operador de una planta de energía en el sur de Japón volvió a poner en funcionamiento uno de los reactores nucleares de la planta Fukushima.
Kyushu Electric Power informó que puso en funcionamiento el reactor número 1 en su central nuclear de Sendai, como estaba previsto y sin ningún problema. La emisora nacional japonesa NHK mostró trabajadores de la planta en la sala de control mientras ponía nuevamente en funcionamiento el reactor. Decenas de activistas antinucleares realizaron una protesta frente a la planta de Sendai.
Nada se ha resuelto. No obstante, esta planta nuclear vuelve a funcionar, lo cual fue una sorpresa para mí. Pienso que esto es terrible.
El ex primer ministro japonés Naoto Kan, que estaba en el cargo en el momento de la catástrofe de Fukushima y se ha convertido en un crítico abierto de la energía nuclear, dirigió la palabra a la multitud.
No podemos predecir los accidentes, por eso los accidentes suceden. Y en este caso, todas las precauciones necesarias para prevenir un accidente no han sido tomadas.
Durante una conferencia de prensa en Tokio este martes, el secretario del gabinete japonés dijo que las operaciones de la reanudación de actividades en Sendai se hizo bajo estrictas nuevas normas de seguridad para el sector. El reinicio marca el retorno de Japón a la energía nuclear tras el colapso de 2011 en la central nuclear de Fukushima Daiichi, desencadenado por un terremoto y un tsunami. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Detalles vamos de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Thank you very much, appreciate that. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chauvinger, en la producción general de John Allison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.